From Pacifica, this is...
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El presidente Bush admitió por primera vez que Estados Unidos no está ganando la guerra en Irak. En una entrevista con el Washington Post, Bush dijo que las Fuerzas Armadas estadounidenses no están ni ganando ni perdiendo. Estos comentarios revelan un cambio de opinión con respecto a unos días antes de las elecciones parlamentarias, cuando el presidente Bush insistió en que las Fuerzas Armadas absolutamente estaban ganando en Irak.
Mientras tanto, en Washington, el miércoles el presidente Bush hizo los primeros comentarios públicos desde que admitió que pretende incrementar el número de miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses.
Me inclino a creer que necesitamos incrementar el número de miembros permanentes del ejército y de la marina estadounidense. Le pedí al secretario Gates que resuelva cómo puede implementarse dicho aumento y que me lo informe lo antes posible.
Varios comandantes militares advirtieron que las fuerzas estadounidenses están demasiado extendidas en Irak y Afganistán. El presidente Bush también reiteró su rechazo a los pedidos de que negocie con Irán.
El otro día leí que el ministro de Asuntos Exteriores dijo que negociará con Estados Unidos cuando se retire de Irak. No, si quieren negociar con nosotros por el bien de la población iraní, deben suspender su programa. Se lo dejamos bien claro.
Los jefes del Estado Mayor conjunto se oponen en forma unánime al plan de la Casa Blanca de enviar 30.000 soldados más a Irak. Según el Washington Post, altos funcionarios del Pentágono advirtieron al presidente Bush que un aumento de soldados en el corto plazo podría potenciar a prácticamente todas las facciones armadas en Irak, sin fortalecer la posición de las Fuerzas Armadas estadounidenses ni de las Fuerzas de Seguridad iraquíes a largo plazo. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, dijo que apoyaría el pedido del presidente Bush de enviar miles de soldados más a Irak. El entrante líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, habló en el programa This Week de ABC. Reid dijo:
si es un aumento por un tiempo, es decir, dos o tres meses, y es parte de un programa para poder salir de allí para esta misma época en el año que viene, entonces sí. Seguro, apoyaré la decisión.
Los comentarios de Harry Reid fueron realizados en el programa This Week de ABC, mientras algunos líderes militares aconsejan al presidente Bush que envíe 40.000 soldados adicionales a Irak. En Irak, el secretario de Defensa, Robert Gates, continuó con su visita inaugural el jueves y se reunió con el primer ministro de Irak y otros altos funcionarios. La visita de Gates coincidió con crecientes informes de que el gobierno de Bush está intentando enviar más soldados a Irak. Gates se negó a entrar en detalles con sus homólogos iraquíes. El secretario de Defensa dijo:
puedo asegurar que no se discutió el número de soldados adicionales. La conversación se basó principalmente en un enfoque general y en plantear la posibilidad de enviar ayuda adicional. Pero como dije anteriormente, él no habló de cifras, estuvimos hablando en términos generales.
El primer ministro de Irak, Nouri al-Maliki, luego dijo que no se oponía a un influjo de soldados estadounidenses y que los líderes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos eran quienes debían decidir. Un nuevo informe del Pentágono reveló que los ataques contra objetivos estadounidenses e iraquíes registraron el nivel más alto hasta el momento. Entre agosto y noviembre, los objetivos estadounidenses e iraquíes fueron atacados en promedio 660 veces por semana. Sin embargo, especialistas dicen que esa cifra podría ser mucho mayor. El informe del Grupo de Estudio de Irak concluyó que el gobierno disminuye considerablemente el nivel de violencia en Irak en sus informes. El panel se quejó de que la mayoría de los ataques que no hieren a soldados estadounidenses simplemente no se incluyen en los cálculos del Pentágono. El Grupo de Estudio de Irak descubrió que un día del mes de julio de 2006 se informaron 93 ataques o actos significativos de violencia. Sin embargo, una revisión detallada de los informes de ese día reveló que se cometieron 1.100 actos de violencia.
En Irak, Bagdad alcanzó otro terrible hito el miércoles cuando se halló el número récord de 76 cadáveres. Este fue el número de muertos más alto en un periodo de 24 horas desde que comenzó la guerra. Todas las víctimas eran hombres de entre 20 y 50 años de edad. Al menos 30 personas murieron en otros episodios de violencia en Irak. Un ciudadano iraquí habló tras la explosión de un coche bomba en Bagdad.
¿Qué hace el gobierno? Alguien debe decirme qué es lo que están haciendo. Son expertos en quedarse aferrados a sus asientos mientras las personas mueren. ¿Por qué? Soy un ciudadano y lo único que quiero es seguridad. ¿A dónde debo ir para obtener ayuda? ¿Qué hace el gobierno?
8 infantes de marina fueron acusados con relación a los asesinatos de 24 iraquíes llevados a cabo el año pasado en la localidad de Hadita. El coronel de infantería de marina Stuart Navarre anunció los cargos el jueves en el campo Pendleton, en California. El coronel Stuart Navarre dijo:
basándome en los hallazgos de la investigación, se presentaron varios cargos contra 4 infantes de marina con relación a la muerte de civiles iraquíes el 19 de noviembre de 2005. También se presentaron cargos contra 4 infantes de marina por no confirmar y o investigar la muerte de los civiles iraquíes. Algunos de los cargos son homicidio, incumplimiento del deber, prestar declaraciones oficiales falsas y obstrucción de la justicia.
La noche del 20 de noviembre de 2005, las víctimas estaban durmiendo cuando infantes de marina irrumpieron en sus hogares y los mataron a balazos. Inicialmente, las Fuerzas Armadas afirmaron que 15 civiles habían muerto cuando explotó una bomba colocada por insurgentes al costado de una carretera. Al anunciar los cargos el jueves, los infantes de marina reconocieron que esa afirmación era falsa. El equivalente iraquí de la Cruz Roja suspendió sus operaciones en Bagdad tras el secuestro de decenas de personas de su sede. Hombres armados que vestían uniformes del ejército iraquí irrumpieron el domingo en el edificio de la Media Luna Roja de Irak. 16 trabajadores del grupo de ayuda permanecen cautivos. Un día antes de que ocurriera el secuestro masivo, un alto funcionario de la Media Luna Roja dijo que el hostigamiento de las fuerzas estadounidenses es la amenaza más grande para el trabajo de la organización. En otras noticias de Irak, líderes del movimiento de trabajadores de ese país criticaron los planes del gobierno de privatizar la producción petrolera. El gobierno iraquí redactó un borrador del proyecto de ley que permitiría a empresas petroleras multinacionales explotar reservas de petróleo en Irak por primera vez en la historia. En los territorios ocupados, Fatah y Hamas, dos de las principales facciones palestinas, acordaron una nueva tregua tras una semana de violencia que le costó la vida a 14 personas. Las fuerzas armadas de Fatah y Hamas se retiraron de las calles de Gaza. Esta tregua es la segunda de esta semana y tuvo un comienzo tembloroso. Dos combatientes del movimiento Fatah murieron el martes mientras se anunciaba el cese del fuego.
El Pentágono reveló planes de enviar más barcos de guerra y aeronaves al Golfo Pérsico, a una distancia sorprendentemente pequeña de Irán. Funcionarios militares dijeron que este despliegue era llevado a cabo en parte para demostrar que las dificultades que afronta el gobierno de Bush en Irak no han impedido que mantenga una vigilancia militar sobre el gobierno iraní. En otras noticias sobre Irán, los opositores del presidente Mahmoud Ahmadinejad obtuvieron la mayoría de los cargos en las elecciones locales de Irán. Algunos observadores están calificando los resultados como una señal de que los votantes quieren que Ahmadinejad se centre más en los asuntos internos de Irán. Apenas la semana pasada, Irán suscitó críticas internacionales luego de convocar una conferencia que puso en duda la matanza de millones de judíos durante el holocausto nazi.
Mientras tanto, en la ONU, el Consejo de Seguridad se prepara para votar una nueva resolución que amenaza con imponer sanciones si Irán no detiene el enriquecimiento de uranio. El jueves, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, predijo que Irán afrontará consecuencias severas por su desobediencia. La secretaria de Estado dijo:
estoy muy satisfecha y tengo la certeza de que la resolución que se adoptará será una resolución que le diga a Irán que no puede ignorar a la comunidad internacional y que también le imponga sanciones a Irán por su desobediencia. Solo quiero recalcar que una resolución basada en el capítulo 7 coloca a Irán en un lugar muy poco agradable en lo que refiere a la comunidad internacional, en lo que refiere a las decisiones que las personas tomarán sobre Irán como socio en la economía internacional y que es lo más importante de esta resolución.
Diez miembros del Congreso visitaron La Habana este fin de semana y solicitaron al gobierno de Bush que levante el embargo económico contra Cuba. La visita fue la mayor misión legislativa estadounidense en viajar a La Habana desde la Revolución Cubana. El congresista republicano Jeff Flake, de Arizona, exhortó al gobierno de Bush a que mantenga conversaciones con Raúl Castro. El congresista Flake dijo:
en un momento en que Cuba está cambiando y se desconoce la oportunidad de promover nuestros intereses y valores,
los 10 creemos en forma unánime que Estados Unidos debería responder en forma positiva a la propuesta realizada por Raúl Castro en un discurso pronunciado el 2 de diciembre.
También se informó a los legisladores que Fidel Castro no tiene cáncer y que no se está muriendo. En México, el gobierno liberó a 42 manifestantes que fueron rodeados tras una gran manifestación en Oaxaca hace 2 semanas. Otros varios manifestantes siguen en prisión, entre ellos Flavio Sosa, uno de los líderes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, APO. Una maestra llamada Aurelia Juárez se encontraba entre los manifestantes que fueron liberados. Juárez dijo que los manifestantes fueron golpeados mientras estaban en prisión. Les tiraron del cabello, los golpearon y les patearon el estómago. También dijo que tenían suerte de estar fuera de prisión. Mientras tanto, la Policía Federal ha comenzado a retirarse del centro de Oaxaca, donde fue enviada hace 7 semanas para reprimir el levantamiento popular dirigido por los maestros en huelga y la APO. En Bolivia, el presidente Evo Morales anunció planes de una gran expansión del área legal para cultivar coca. Las nuevas normas se opondrían a los programas de erradicación de los cultivos de coca en Bolivia y toda América del Sur apoyados por Estados Unidos. El lunes, Morales dijo que el gobierno de Estados Unidos podría combatir en forma eficaz la producción de cocaína si tomara medidas para reducir su propia participación como el mayor mercado mundial de cocaína. El presidente boliviano, Evo Morales, dijo que si el mercado ilegal no disminuye, quién sabe si los esfuerzos del gobierno boliviano fueron en vano. Dijo que están obligados a debatir, analizar e intercambiar el diálogo para que la lucha contra el narcotráfico sea eficaz, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional.
En Venezuela, el presidente Hugo Chávez exigió el miércoles una disculpa del embajador estadounidense William Brownfield por sus comentarios sobre la participación de Venezuela en el tráfico de drogas. El presidente venezolano Hugo Chávez afirmó que lo que dijo el embajador en Caracas era una falta de respeto a la verdad, al gobierno y al pueblo venezolano, que era absolutamente falso que el tráfico por Venezuela de cocaína, de heroína y de drogas se haya incrementado.
Un exfuncionario del gobierno de Bush acusa a la Casa Blanca de intentar impedir que critique la política del presidente con respecto a Irán. El exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional, Fred Leverett, recientemente escribió un artículo de opinión sobre Irán con las intenciones de publicarlo en el New York Times. La CIA autorizó el artículo, pero luego la Casa Blanca impidió su publicación. Según Leverett, la Casa Blanca le exige que elimine párrafos enteros que detallan información de público conocimiento sobre cómo Irán cooperó con Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre y cómo Irán se ofreció a negociar un gran acuerdo con Estados Unidos hace 3 años. Leverett acusó a funcionarios de la Casa Blanca de utilizar acusaciones fraudulentas de revelación de información clasificada para evitar que se hagan públicas las opiniones críticas. Leverett dijo: "Su conducta en este tema es lamentable y antiestadounidense en el sentido más profundo del término". Leverett es el exdirector de Asuntos de Medio Oriente en el Consejo de Seguridad Nacional y es exanalista de la CIA.
En materia política, un congresista republicano está siendo criticado por decir que teme un influjo de inmigración musulmana en Estados Unidos. En una carta enviada a los constituyentes este mes, el congresista Virgil Good, de Virginia, escribe: "Temo que el próximo siglo habrá muchos más musulmanes en Estados Unidos, si no adoptamos políticas de inmigración estrictas". Good también advierte acerca de la reciente elección del demócrata de Minnesota, Keith Ellison, el primer miembro musulmán del Congreso. Good escribió: "Si los ciudadanos estadounidenses no se despiertan y adoptan la posición de Virgil Good en materia de inmigración, probablemente muchos más musulmanes serán electos en cargos y exigirán el uso del Corán". El exsecretario de Defensa, Donald Rumsfeld, es blanco de una nueva demanda por presuntos malos tratos en Irak. Esta vez, el demandante es un veterano de la Marina y excontratista de seguridad. El contratista, Donald Vance, dice que estuvo detenido durante 3 meses en un campo militar en Bagdad, sin cargos en su contra y sin derecho a un abogado. Vance dice que lo exponían a luz artificial durante las 24 horas, lo amenazaban con fuerza excesiva, le vendaban los ojos y lo encapuchaban y no le daban ni agua ni comida. La demanda de Vance dice: "Las políticas y directivas de Rumsfeld son completamente inconsistentes con los derechos constitucionales y humanos básicos".
El Financial Times informa que el ejército estadounidense está considerando tomar medidas para obligar a los obreros en huelga a que vuelvan a trabajar en la planta de Goodyear Tire and Rubber en Kansas. 17.000 miembros del Sindicato de Trabajadores Siderúrgicos de 16 plantas de Goodyear han estado en huelga desde el 5 de octubre. reclaman mayor seguridad laboral y asistencia médica luego de que se jubilen. Las Fuerzas Armadas dependen de una planta en Kansas para que construya los neumáticos para las camionetas Humvee y otros equipos utilizados en Irak y Afganistán, según Duncan Hunter, el presidente saliente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. La huelga ha provocado que la producción de neumáticos para vehículos Humvee disminuya en aproximadamente un 35%. El sábado se llevaron a cabo acciones de solidaridad para apoyar a los trabajadores en huelga en más de 100 ciudades de Estados Unidos y Canadá. El sábado, decenas de miles de personas marcharon por la Quinta Avenida en Manhattan para protestar contra el asesinato de Sean Bell por parte de la policía. El reverendo Al Sharpton lideró la marcha Comprando Justicia, que atravesó el centro comercial de la ciudad. El padre de Sean Bell pidió que un fiscal especial supervise la investigación y pidió la renuncia del comisario de la policía Ray Kelly. Entre las personas que participaron en la marcha se encontraban Harry Belafonte, el congresista Charles Rangel y la víctima de la brutalidad policial Abner Luima, así como también familiares de las víctimas del tiroteo. El sábado la hija de Sean Bell, Shaira, cumplió 4 años. Sean Bell fue asesinado el día de su boda cuando la policía disparó 50 balazos contra el auto en el que viajaba junto a 2 amigos. Ninguno de los 3 hombres estaba armado. En la protesta del sábado, Democracy Now! Conversó con Ben Thomas y Trent Stewart, 2 jóvenes estudiantes de periodismo del programa para becarios jóvenes del Centro Schomburg. Ambos estaban entrevistando a las personas que participaron en la marcha para el programa de la Radio Schomburg. En las Naciones Unidas, el secretario general saliente, Kofi Annan, dio el martes su última conferencia de prensa antes de renunciar a fin de mes. Annan criticó a Estados Unidos por invadir Irak sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Annan dijo:
Espero que la próxima vez que haya que lidiar con una amenaza general a la comunidad internacional, se espere y se procure obtener la aprobación del Consejo de Seguridad. Como lo he dicho antes, un gobierno, un país, tiene derecho a defenderse. Pero cuando se trata de una amenaza general a la comunidad internacional, solo el Consejo de Seguridad tiene la legitimidad para autorizar acciones.
Annan también habló sobre el manejo por parte de la ONU del programa Petróleo por Alimentos. Annan dijo:
cuando los historiadores miren los registros, llegarán a la conclusión de que sí, hubo mala gestión. Pudo haber varios funcionarios de la ONU implicados, pero el escándalo, si es que hubo alguno, tuvo lugar en las capitales y con las 2.200 empresas que llegaron a un acuerdo con Saddam a nuestras espaldas. Y por supuesto que espero que los historiadores se den cuenta de que la ONU es más que un petróleo por alimentos. La ONU es una ONU que coordinó ayuda tras el tsunami, una ONU que lidió con los terremotos de Cachemira, una ONU que luchó por la igualdad y para implementar los objetivos de desarrollo del milenio.
El sustituto de Annan será el diplomático surcoreano Ban Ki-moon.
Investigadores de la Universidad de Harvard están acusando a Estados Unidos de utilizar su presupuesto de ayuda exterior para sobornar a países que tienen voto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Un análisis detallado de información recabada desde hace 50 años reveló que Estados Unidos le da a las naciones casi un 60% más de dinero los años que tienen voto. Gran parte del dinero es canalizado a través del Fondo de la ONU para los Niños, UNICEF, que tradicionalmente ha sido controlado por Estados Unidos. La actual directora de UNICEF es Ann Benneman, la exsecretaria de Agricultura del presidente Bush. El periódico londinense The Independent informa que los argumentos del gobierno británico para participar de la guerra en Irak han sido destruidos por la publicación de pruebas anteriormente eliminadas que indican que Tony Blair mintió con respecto a que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. El principal negociador británico ante la ONU declaró en privado que Blair sabía que Irak no poseía armas de destrucción masiva. El funcionario, Karen Ross, dijo en una investigación oficial que el gobierno británico en ningún momento creyó que las armas de destrucción masiva de Irak representaran una amenaza a los intereses británicos y que cualquier amenaza de Saddam Hussein habría sido contenida eficazmente. La Oficina de Asuntos Exteriores británica había intentado evitar que el testimonio de Ross se hiciera público.
El vicepresidente de Irak está acusando al primer ministro británico Tony Blair de no cumplir la promesa de ejercer presión para que se fije una fecha para la retirada de Irak. Tarek Al-Hashemi habló en el Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York, donde afirmó que a Blair le había resultado convincente una propuesta de fijar una fecha para la retirada y había prometido tratar el asunto con el presidente Bush, pero que se había retractado luego de reunirse con el presidente en la Casa Blanca. Hashemi dice que cree que Blair fue chantajeado y que le lavaron el cerebro.
En Somalia, miles de personas huyeron hoy de sus hogares en medio de crecientes luchas entre las fuerzas del gobierno respaldadas por Etiopía y el Consejo de Cortes Islámicas de Somalia. El Consejo de Cortes Islámicas controla gran parte de Somalia y ahora lucha para expulsar a los soldados etíopes del único fuerte del gobierno restante en el norte de Mogadiscio, la capital del país. El jueves, el líder del Consejo de Cortes Islámicas dijo que Somalia ahora se encuentra en estado de guerra. En Turkmenistán, el presidente Sapamurad Niyazov murió el jueves de un infarto. Los observadores prevén una lucha de poder para decidir quién controlará este país rico en gas. Niyazov era conocido como un líder autoritario que encarceló a los opositores y construyó tributos fastuosos a su mandato. Y en otras noticias internacionales, hablaremos del rescate que nunca se efectuó. 31 años después de que los soldados indonesios asesinaron a 5 periodistas australianos en Timor Oriental, el gobierno australiano reveló que una misión de rescate de las fuerzas especiales fue cancelada solo 3 días antes de su muerte. Los periodistas fueron asesinados por orden de los generales indonesios. Fuentes del gobierno dicen que las fuerzas especiales estaban esperando en el aeropuerto de Darwin, en Australia, autorización para escabullirse en Timor Oriental y llevar a cabo el rescate. No obstante, la misión fue cancelada luego de que altos funcionarios del gobierno no la autorizaron. Aproximadamente 2 días después, el corresponsal de la televisión australiana, Greg Shackleton, y su equipo hicieron lo que sería su último informe. El corresponsal de la televisión australiana, Greg Shackleton, dijo:
¿Por qué se preguntan? ¿Están invadiéndonos los indonesios? ¿Por qué? Se preguntan. Si los indonesios creen que Fretiling es comunista, ¿no enviaron una delegación a Dili para averiguarlo? ¿Por qué? Se preguntan. Los australianos no nos están ayudando. Cuando los japoneses invadieron, nos ayudaron. ¿Por qué? Se preguntan. Los portugueses no nos están ayudando. Todavía somos una colonia portuguesa. ¿Quién? Se pregunta. ¿Quién pagará por los terribles daños a nuestros hogares? Yo respondí que Australia no enviaría fuerzas aquí. Eso es imposible. Sin embargo, le dije que podíamos pedir que Australia tratara este asunto en las Naciones Unidas. Eso era posible. En ese momento, el segundo al mando se paró y exclamó: «Periodista camarada», y estrechó mi mano. El resto estrechó mi mano y nos aplaudieron, porque somos australianos. Eso es lo único que quieren, que las Naciones Unidas se preocupen por lo que está pasando aquí.
Un día después de que Shackleton hiciera este informe, las fuerzas indonesias lo asesinaron. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.